hablar de un poco del presente y un poco de elecciones, vamos a saludar a Juan José Bailo, es diputado provincial, el peronismo, por supuesto. ¿Cómo va? Buen día. Flor Gómez, Exe Flesler, acá en Malos Perdedores por Radio Costa.
¿Qué tal, Ezequiel? Buen día para vos, buen día para Flor.
¿Qué tal?
Propuse y quisimos charlar con vos, puedo machear dos temas, digamos, que son importantes. Uno, las elecciones que tenemos cerquita, a la vuelta de la esquina, y un poco la actualidad. La actualidad con algo de ruido político, pero con mucho ruido económico, financiero. Fuiste ministro de producción, secretario de producción de la Nación, tenés ahí una lectura de eso. ¿Cómo está observando con el contexto de este ruido, intervención del Tesoro norteamericano comprando pesos, digamos, así lo dicen por las buenas, en realidad vendiéndonos dólares, y en el contexto de elecciones también, ¿qué ves en el sector?
Mira, para no detenernos a la cuestión puntual, que es muy criticable y condenable y a mediano plazo nos va a generar serios inconvenientes esta intervención directa del Tesoro de los Estados Unidos. Lo de fondo y lo que hay que ver es que el modelo económico del gobierno nacional no cierra. Un modelo económico al cual el año pasado se le adicionaron 30 mil millones de dólares del blanqueo, una reprogramación de algunos vencimientos con el Fondo Monetario, una muy buena liquidación, una buena cosecha y muy buena liquidación el año pasado, este año igual, por lo cual tuvo ingreso de dólares importantes, tuvo una balanza energética superavitaria, cuestión que no pasaba hace por lo menos 15 años, producto de las inversiones que se hicieron en los últimos 5 o 6 años. Ahora el Fondo Monetario le dio 14 mil millones, o sea, previsto 14 mil millones de dólares más. El swap con Estados Unidos, en apariencia, para los vencimientos del año que viene serían con 20 mil millones. Digamos, es un modelo que cierra con mayor endeudamiento, mínimamente con 25 mil millones de dólares de endeudamiento anual, y esto va escalando año a año, por lo cual tiene una fragilidad el modelo macroeconómico del gobierno nacional, que esa fragilidad que se traduce en esa vulnerabilidad de los mercados y en esa inestabilidad, y eso se traduce a los precios, a los sectores productivos, bueno, todo lo que sucede en nuestro país cuando hay, digamos, esas incertidumbres. Y el gobierno tiene la peor manera de resolverlo. En vez de resolverlo dándole solidez, digamos, a un programa económico que tiene que ver con un desarrollo productivo, industrial, con recuperar el poder adquisitivo del salario, de las jubilaciones, porque todo eso dinamiza el 70% de la economía de nuestro país, y simultáneamente generar competitividad con un dólar competitivo para poder exportar y empezar a crecer y generar los dólares que necesita nuestro país. Va por todo lo contrario, va por el ajuste y el achicamiento hace que con menor poder adquisitivo de los salarios, con menor poder adquisitivo de las jubilaciones, con un desconocimiento total de los sectores productivos del interior del país, de las más de las 30 economías regionales, de las cuales 25 están con semáforo entre amarillo y rojo, esto hace que el nivel de actividad económica sea cada vez menor, con lo cual la recaudación es cada vez menor, eso implica que los números no le cierran al gobierno, para cerrarle tiene que seguir ajustando, bueno, y es como el perro que se muerde la cola, digamos, lamentablemente lo digo esto, porque esto frustra una vez más a la ciudadanía argentina y entrerriana en particular, porque las expectativas que se había generado con este nuevo gobierno, indudablemente bajo este modelo económico no se van a dar. Puede haber parches, puede haber intervenciones que por ahí no influyen en la coyuntura, en el metro cuadrado de la gente, por decirlo de manera sencilla y casi vulgar, como estas intervenciones que tiene el gobierno de Estados Unidos, pero que a la larga la vamos a pagar carísima, pero lo de fondo es que el modelo no le cierra al gobierno y perjudica enormemente. Y esto no es una cuestión, porque esto hace un año atrás podía ser una cuestión interpretativa, subjetiva, de proyección, esto hoy es una realidad. La gente antes se le complicaba hace un año atrás para llegar a fin de mes, hoy se le complica para llegar al 15, al 20, o se le complica para sostener el trabajo, porque han cerrado alrededor de 200.000 pymes en nuestro país, y no hay un indicador, pero ninguno, de ninguna actividad industrial, manufacturera, capacidad instalada, valor agregado, bueno, todo lo que fuera que sea positivo en el último semestre. Y los pocos números que dieron positivo a este gobierno levemente fue en el primer trimestre de este año, porque lo compararon con el primer trimestre del año anterior, en el cual metieron una devaluación del 120% y pulverizaron la economía durante los primeros 6 meses del 2024. Por lo cual, yo lamentablemente, y ojalá me equivoque, pero no veo una razón para que a este modelo que gestiona el gobierno nacional le vaya bien. No hay consumo, los motores de la economía son 4, el consumo. No hay consumo, poder adquisitivo del salario está pulverizado, las jubilaciones lo mismo, el nivel de actividad económica se ha deteriorado, por lo cual el mercado interno no es un motor de la economía, lamentablemente. No hay inversiones, porque en un país que por tercer año no tiene presupuesto, que tiene estas inestabilidades macroeconómicas y que ve una incapacidad política de parte del Poder Ejecutivo, tampoco va a haber inversiones. El porcentaje de inversiones sobre el PBI está alrededor del 15%, deberíamos tener el 24%, mínimamente deberíamos tener el 18%. Y estamos muy lejos de eso, de la inversión privada. Inversión pública no hay, porque el gobierno inclusive hace apología de la ausencia de la inversión pública. Y exportaciones, tenemos un dólar muy poco competitivo, por lo cual las exportaciones también están seriamente deterioradas y no están creciendo. Y lo que resta son las importaciones, que están creciendo cada vez más, porque permiten un ingreso irrestricto y sobre todo productos terminados y alimenticios que perjudica a las cadenas agroalimentarias. Con lo cual, no veo, y esto es un tema objetivo de cualquiera que haya leído mínimamente algo de economía, que ninguna de estas variables que motorizan y dinamizan la economía estén siendo favorables. Por lo tanto, no me permito, lamentablemente lo digo, porque uno no hace política sobre la base de que a la gente le vaya mal. Quiere que a la gente le vaya bien. Si a la gente le va bien, a los gobiernos le va bien, en todo caso será el desafío de la oposición superarlo, pero hay que ser muy mediocre para hacer política sobre la base de la destrucción de las economías familiares y que a la gente le vaya mal. Pero lamentablemente no veo ninguna señal que nos permita ser optimista bajo la gestión de Javier Milei.
Yo le quería consultar, sí, porque usted tiene experiencia en todo lo que tiene que ver con la producción en general y además con intercambios de productos a nivel internacional, con exportaciones, sí, ha trabajado muchísimo con las economías regionales de nuestra provincia en específico. Y tal vez es una duda muy ingenua la que le voy a plantear, pero ¿cómo se ve desde afuera, no, desde un país que quiere comprar productos en Argentina? Y bien, y lo voy a decir muy pero muy simple para que se entienda la idea de lo que quiero consultarle. ¿Cómo se ve desde afuera, no sé, Brasil, por ejemplo? Le quiero comprar nuez pecan, por ejemplo, a Entre Ríos. ¿Cómo ve un país extranjero que la economía argentina tenga esta intervención constante, por ejemplo, del Tesoro de Estados Unidos? ¿Cómo se ve en el sentido de la estabilidad de la macroeconomía argentina?
Obviamente no se ve bien. No se ve bien porque hay una lectura. Las relaciones bilaterales con los países son a mediano y a largo plazo. Cuando se dan este tipo de intervenciones como la de Estados Unidos, que se dan sobre la coyuntura, porque esto tiene que ver hasta las elecciones, digamos, ingenuo de imaginarnos que Estados Unidos va a venir a salvarnos, entre comillas. Esto no es una salvación, pero vamos a ponerlo en términos del gobierno nacional, de manera permanente. Entonces esto traduce, esta intervención, una fragilidad macroeconómica, términos económicos, y también una fragilidad política, porque el gobierno también tiene los vetos de los últimos 2 o 3 meses, también son leídos desde afuera como falta de idoneidad, como impericia. No tener presupuesto en un país por tercer año consecutivo, también genera incertidumbre. Nadie va a venir a invertir miles de millones de dólares en un país que no tiene un presupuesto, una herramienta básica de planificación del gasto. E indudablemente jugar, por decirlo en términos también vulgares, abiertamente en términos ideológicos las cuestiones comerciales de un país es una irresponsabilidad. Los países todos, nosotros y todos los demás, se mueven por conveniencias comerciales que tienen que ser mutuas y que tienen que ser recíprocas. Nadie entiende una relación bilateral solo sobre la base de ganar una sola de las partes. Tienen que ser las dos beneficiarias. Y eso, además, debe ir complementado con una visión política de coincidencias, o si hay disidencias en lo político e ideológico, se debe ser respetuoso del otro país y no mezclar las cuestiones. Bueno, nuestro gobierno mezcla todo, porque además maltrata a todo aquel que no es afín ideológicamente, lo maltrata y le hace sentir ese maltrato. Y un ejemplo concreto, Brasil es el principal comprador de ajo, que parece una pavada porque nuestro país y nuestra provincia no lo tiene. Bueno, el ajo es muy importante para la región, para el sur de la provincia de Buenos Aires, para la región de Mendoza, Río Negro, es una economía importantísima. El principal destino de exportación era Brasil. Bueno, Brasil interrumpió las compras a Argentina por una cuestión de disidencias con el país por su manera de moverse en las relaciones exteriores. Hay una agenda entre la Cancillería y el Ministerio de Agricultura, el caso que por lo menos que a mí me tocaba, yo tenía una agenda compartida de la oferta exportable de nuestro país, junto con SENASA, que es la autoridad de control que establece los protocolos, y Cancillería, a donde coordinábamos reuniones permanentes con agregados comerciales, con empresas, viajes al exterior, misiones comerciales, para vender nuestros productos. Bueno, nada de eso hay ahora. Hay una ausencia total de la gestión comercial en lo que es el sector externo. Y agregale, no es tan ingenua tu pregunta, discúlpame, es un problema lo que vos describiste. Agregale la impericia y la torpeza a las dificultades económicas que hay para venderle a un país, porque cada uno defiende legítimamente sus intereses. Me acuerdo cuando abrimos la exportación avícola a Vietnam, estaban dadas las condiciones hace un año, y no, por decirlo también en términos vulgares, nos corrían permanentemente el arco bajo excusa sanitaria que no las había, hasta que lo emplazamos, que era una decisión política. Y bueno, al final le pudimos vender, no nosotros obviamente, sino el sector privado, pero primero se tienen que poner de acuerdo las autoridades sanitarias de ambos países, le podemos vender o autorizar a que ingrese carne avícola a Vietnam. Bueno, eso tiene que haber un trabajo con una coherencia política, con seriedad, con profesionalismo, con previsibilidad. Bueno, todo eso hoy está ausente en la gestión comercial del sector externo de nuestro país. Y es muy lógica tu preocupación, que eso va a influir en la colocación de nuestro producto, pero no tengamos duda.
Claro, yo me preguntaba, bueno, ¿cómo nos sentamos a negociar así?
Y con China, pero además el gobierno ha llenado de titulares propios o ha dejado que se instalen por acción o por omisión, ir abandonando que el swap de China, que el comercio, que las inversiones chinas, que bueno, China es nuestro principal, es el principal destino de nuestras exportaciones. Se exportan casi 400 millones de dólares de carne, y el 70% se exporta a China. Las exportaciones avícolas también, bueno, así todo, ¿no?
Para bajarlo, además del país, para bajarlo al territorio, como país, China es el principal destino de las exportaciones entrerrianas.
También.
¿Cómo?
También, salvo el trigo, que es que el principal destino es Brasil. Ajá. Después lo que es la carne vacuna y la carne avícola, de la oferta exportable, de lo más importante de nuestra provincia, el principal destino es China.
Para cerrar, estamos hablando con Juan José Bailo, el diputado provincial del peronismo. Todo esto que conversamos, Para la semana que viene, para el 26 de octubre, elecciones en donde, bueno, hay básicamente dos propuestas centrales, la de la Alianza La Libertad Avanza, el oficialismo provincial más nacional, y Fuerza Entre Ríos, que es la, el PJ y aliados. ¿Qué lectura? ¿Cómo? Bueno, la pregunta sería qué encuestas tenés y cómo va a salir, pero salteándonos sí, esa posibilidad, ¿qué lectura y cómo pensás que se va a dar todo?
Más allá de las encuestas, yo me permito ser optimista. Yo creo que vamos a hacer una muy buena elección, con amplias posibilidades de ganar, no sé si por mucho margen, pero yo me permito ser optimista con un triunfo del peronismo, porque la gente está muy desahuciada y muy desilusionada con las expectativas que generó el gobierno de Milei, además de los modos y además de la crueldad y de la violencia verbal que en algún momento puede haber cotizado políticamente. Yo, en lo personal, y muchos de nosotros no nos enganchamos en esa cuestión, no se hace política de la crueldad y de la violencia, se hace política desde la sensibilidad, empatía y del reconocimiento del otro, no de la cancelación del otro. Pero fundamentalmente la gente está muy preocupada y muy angustiada, por lo que te decía anteriormente, el modelo de Milei le ha destruido las economías familiares, de las pymes, la actividad del comercio, del turismo, y no hay razón para creer, además de las cuestiones de corrupción que se han visto en los últimos meses, como el caso de los de Landis, el caso de Sper, la conflictividad con el Garrahan, con las universidades. Hay que ser muy cruel, si tenés dos minutos, Ezequiel, te lo pido, hay que ser muy cruel para pelearse y sostener una pelea en términos de crueldad que hizo el gobierno con profesionales de la salud, desde médicos hasta enfermeros y camilleros que trabajan con chicos que son pacientes oncológicos. Si hay una vocación altruista y que debe ser respetada y valorada, son las de los profesionales del Garrahan. No, este gobierno los maltrata, y los maltrata durante muchos meses. Digamos, no es una pelea puntual de una semana que se pone acuerdo y la cierra, que puede haber tensiones. No, es una vocación por enfrentar a los profesionales del Garrahan. Hay que ser muy jodido en la vida para tener ese tipo de actitudes. Bueno, todo esto se traduce. Y por otro lado, la oferta se traduce en el humor de la gente. Y por otro lado, la oferta que hace nuestro espacio político a través de Adam Ball y de Guillermo Michel, creo que está muy bien trabajada. ¿Por qué? Porque han recorrido la provincia, se visibilizó en el último mes, pero a mí me conta que hace 3-4 meses que están recorriendo la provincia con bajo perfil y reuniéndose con todos los sectores de la sociedad entrerriana, desde los trabajadores, los cuentapropistas, las pymes, los diversos sectores productivos, y como yo entiendo se debe hacer, por lo menos en mi opinión, una campaña en estos tiempos. Primero escuchando mucho y vinculado muy cerca a la gente para entender que cuáles son las necesidades que tiene la gente, y sobre esas necesidades y bajo los principios de nuestro espacio político, elaborar la propuesta. Porque anteriormente, por ahí desde el peronismo, cometíamos el error de trabajar con mucha bajada de línea, por si de alguna manera, esta es nuestra propuesta, esto es lo que construimos, esto es lo que sometemos a la votación de la gente, y por ahí nos desconectábamos de lo que realmente la gente necesitaba. Bueno, acá han hecho un trabajo inverso, Ball y Michel. Se han reunido, y los demás candidatos, con todos los sectores de la sociedad entrerriana, y sobre la base de la escucha, obviamente tienen la responsabilidad de hacer una propuesta y la están haciendo en las distintas reuniones. Luego yo me permito ser muy optimista. El peronismo tiene que tener el desafío, tenemos, no soy quien para interpelar a nadie, tenemos el desafío de recuperar la confianza frente a la sociedad, reconociendo de que nuestra última gestión, 2019-2023, no fue buena, no cumplimos con las expectativas de la gente, con una sana autocrítica que no nos inmovilice, pero que sí nos permita reconocer errores para no repetirlos en el pasado y tratar de reconstruir la confianza con la sociedad, ¿no?
Juanjo Bailo, un abrazo grande y gracias por conversar con nosotros.
No, gracias a ustedes por llamar, muchas gracias.
Juan José Bailo, diputado provincial del peronismo, por supuesto. Le tendría que haber dicho esto, voy a decir antes que corte. Le saqué un título, o sea, sacamos un título, sí, que no es tan habitual en Bailo, que viste, muy cauto.